Exactamente, por eso vamos a estar con el señor Juan Manuel Valentín, profesor, secretario general de ADOSAC, filial Río Gallegos, y además también el señor profesor Pedro Verón, en el cual, bueno, también integra la comisión directiva de la filial Río Gallegos. Bienvenidos, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, cuéntenos cómo va, bueno, toda la situación que tiene que ver con la medida de fuerza que se da en relación, básicamente, a distintos temas, ¿no? Lo que hace referencia a la reforma laboral, a la situación de debate también en paritaria, situación salarial, que esto, bueno, está complicando también el inicio del ciclo electivo.
Bueno, sí, en principio la adhesión a la medida de fuerza viene muy alta, tanto el viernes pasado como el día de hoy. Entendemos que acá en la ciudad de Río Gallegos ha superado el 90%. Obviamente todavía nos falta medir todo lo que tiene que ver con los colegios que terminan de funcionar por la tarde y los EPJA, pero hoy podríamos decir que más o menos va a rondar eso. Me decía el secretario general de la provincial que podría rondar el 85% a nivel provincial, o sea que es una medida de fuerza de alto acatamiento, y que puntualmente para nosotros, digamos, tenemos reivindicaciones de orden nacional. Estamos planteando el problema del no a la reforma laboral, de que no ingrese una ley de reforma educativa en el Congreso, pero también tenemos problemas particulares provinciales, que un poco lo que mencionabas vos, Rolando, recién, que tienen que ver con que, bueno, no se termina de resolver los puestos de trabajo, no se termina de resolver que haya una paritaria salarial, y bueno, un poco también el problema estructural de los edificios educativos de la provincia, que hasta donde tenemos entendido no han sufrido grandes modificaciones o reparaciones respecto de lo que pasaba el año pasado, y por ahí tenemos casos muy puntuales de algunos sectores. Bueno, Pedro trabaja en los colegios industriales, por ahí puede precisar un poquito más lo que está pasando allí con el EIP y algunos colegios del orden industrial, ¿no?
Muy bien, bueno, estaban hablando del inicio del ciclo lectivo, viernes y lunes, sin clases, ¿no? ¿Qué año vamos a tener? ¿Qué año creen ustedes que va a haber a partir de ahora, a partir de mañana que inicien las clases, como docente y también, por supuesto, los padres escuchando en este momento, ¿qué año se espera?
Bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como decimos siempre, el año que vamos a tener está en manos del gobierno, depende del gobierno, él es el que tiene que solucionar todos los problemas que nosotros tenemos en este momento, que no es que tenemos en este momento, que venimos acarreando de años anteriores. Lo escuchaba recién a Juan cuando planteaba el tema de lo estructural, que es algo que prácticamente no estamos discutiendo de lleno, ¿sí?, en la mesa de negociación, en la mesa en la que nos estamos sentando realmente, pero que no se van, o sea, son problemas que están y hace muchos años que están. Él planteaba, yo trabajo en escuelas técnicas y el viernes nos enteramos que la mitad de la escuela técnica del EIPE, que funciona acá en Río Gallegos, en el edificio de la UTN, va a funcionar una parte en la UTN, otra parte en el Guatemala, otra parte enfrente del Hipertehuelche, y así por dar un ejemplo de cómo están las escuelas en Santa Cruz. Entonces, fíjense si no es importante sentarnos a discutir, a tratar de solucionar todos estos problemas. Y no estamos hablando de salario, no estamos hablando de proteger los puestos de trabajo de nuestros compañeros. O sea, tenemos problemas importantes que no se han solucionado hasta el momento en nada. Entonces, eso es grave. Y eso depende del gobierno, es una decisión política esta.
Bien, ayer también en el flyer que compartieron ustedes, que se reunían 7:30, hablaban de no al cierre de cursos, no, digamos, esto de del sorteo, ¿no?, que se venía hablando. ¿Cómo viene esto? ¿Cómo también proyectan esto el año? Porque evidentemente esto es algo que, si venimos en el tiempo, se viene repitiendo una y otra vez. Hubo promesas de cambio, de que va a haber mayor educación, todo, pero por ahora no hay ningún tipo de novedad.
Bueno, mira, el problema es el siguiente: nosotros no podemos resolver la interna del gobierno, que nosotros pensamos existe, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Nos reunimos con el Ministerio de Gobierno, avanzamos en que esto es lo que nos informa el Ministerio de Gobierno, ¿no? La ministra Belén Elmiger, el que ahora es jefe de gabinete, Pedro Luxen. Me dicen, bueno, mira, la voluntad del gobernador es que ningún trabajador de la educación se quede sin trabajo. Mientras estamos charlando cómo encaminamos para que nadie se quede sin trabajo, por el otro lado, la presidenta del consejo está cerrando salas en jardines, grados en primaria, secciones en secundaria. La verdad que es contradictorio, digo, ¿son parte del mismo gobierno o hay dos posiciones de gobierno diferentes que uno no termina de comprender. Después, vos estás en medio de una negociación, habiéndole enviado al Consejo de Educación dos o tres pedidos de audiencia que no respondió, habiendo ido al Consejo de Educación y estando manifestándonos en la vereda, no nos recibió, pero llega un grupo de docentes autoconvocados y los recibe, uno piensa más que es una cosa armada por el propio Consejo Provincial de Educación que una realidad, digamos, de lo que está sucediendo respecto de los ofrecimientos de cargo. Y es complicado, porque ahora el Consejo pretende avanzar en un ofrecimiento de cargo con 1.500 puestos de trabajo menos. Entonces es un problema, porque yo entiendo al docente que dice, bueno, mira, yo me quedé sin mi puesto de trabajo, ¿cómo hago ahora? Yo quiero que haya un ofrecimiento para yo poder tomar, pero si hay 1.500 puestos menos, o sea, si se van a ofrecer 1.500 cargos menos, cuando vaya al ofrecimiento probablemente no llegue a tomar, y ese es el problema que nosotros estamos visualizando y que estamos reclamando. Entonces, ¿qué ha habido? Ha habido una propuesta del Ministerio de Gobierno, dicen que por voluntad del gobernador, de que se protegen 1.500 puestos de trabajo durante todo el mes de marzo y se les pagaría el salario mientras se va reorganizando lo del ofrecimiento. Ahora, nos llaman directivos de las escuelas, recién estábamos con Pedro hablando con una directora, diciéndonos, bueno, mira, los que ya les dimos la baja en los días anteriores, en febrero, porque volvió su suplente, el titular, digo, y cayó el suplente, dice, ¿qué hacemos con eso? Uh-huh. Y el acta paritaria dice que los tienen que restituir. Ah, bueno, pero del Consejo nos están diciendo que no, que solamente los que son a partir de ahora no se le hagan las bajas. Bueno, entramos de nuevo en un problema, digamos, no sabemos si hay un cortocircuito dentro del gobierno o no, pero tenemos una dificultad.
Claro, ante esto, básicamente todo lo que está ocurriendo y en la reducción de hora de trabajo, también la reducción de trabajadores, ¿no? Y esto se da mucho, básicamente, en el interior de la provincia y acá en la ciudad de Río Gallegos. ¿Esto ya de alguna manera va a haber plazos, tiempos? ¿Se habla de algún encuentro con el gobierno, con Irra Guido, o con quién van a debatir básicamente en paritaria? Si es que van a ver, porque ya en su momento lo anticipábamos a principio de este año, que una, no hay plata, no hay posibilidades de aumento, es más, decían, todo el aumento que le dimos no sé si lo vamos a pagar, o sea, una cuestión medio ambivalente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar?
Bueno, si lo que estamos cobrando es salario no lo vamos a cobrar, va a generar un conflicto, eso, claro. Ya, desde ya que lo sé, me digo, vos preguntabas recién, ¿qué va a pasar con el ciclo electivo? Y bueno, si no pagás los salarios probablemente haya conflicto, si no garantizás los puestos de trabajo probablemente haya conflicto, y si no llamás una paritaria salarial para sacar los salarios de la línea de pobreza probablemente haya conflicto, porque la realidad es la siguiente: nosotros como sector educativo, la última vez que estuvimos arriba de la línea de pobreza fue diciembre del 2015. De ahí para acá, bajo la línea de pobreza, bajo la línea de pobreza, bajo la línea... Y uno podrá cuestionar todo lo que fue la gestión política del gobierno anterior, pero también tiene que decir que la gente se cansó de esa forma de gobernar, votó a alguien que dijo, vamos a sacar los salarios de la línea de pobreza, vamos a 100% aumento, etcétera, etcétera. Bueno, esa realidad no se está cumpliendo, no se pasaron dos años de gobierno, vamos al tercer año de gestión, y en el tercer año de gestión nos están diciendo, bueno, miren, no se puede. Bueno, sí, es fácil, digo, yo también podría sentarme a gobernar y decir no se puede. El trabajo de ellos es gestionar para que sí se pueda, esa es la realidad. De hecho, creo que se cerró así, no pudimos escuchar completo el discurso del gobernador, pero
bueno, hora 45 fue, hora 45 igual, un discurso bastante extenso.
Pero el planteo fue, Santa Cruz tiene y puede y tiene con qué. Bueno, sí. Si puede y tiene con qué, empecemos a abrir la paritaria y a discutir cómo mejoramos los salarios de los trabajadores.
También es importante remarcar acá, hoy es 2 de marzo y estamos discutiendo hace una semana.
Sí.
Y nosotros mandamos notas 3 durante enero y febrero para juntarnos y abrir el paraguas antes de que empiece el ciclo electivo. Y bueno, no pasó nada, y de golpe y porrazo se apuran para tratar de negociar, para ver cómo pueden solucionar. A ver, uno entiende algunas cosas, otras cosas no las entiende, no hay forma de entenderlas. Uno pone voluntad, se sienta a negociar, entendemos que hay que sentarse a negociar, hay que sentarse a hablar para solucionar los problemas, pero también entendemos, porque no somos tontos, también entendemos que la voluntad siempre está puesta al mismo lado. Siempre está puesta al lado de los docentes. Claro. Entonces, pedimos cosas del otro lado, también piden cosas, pero ellos no cumplen con nada de lo que prometen que van a hacer. Entonces, bueno, en algún momento uno tiene que agarrar, parar la pelota y decir, bueno, juguemos en serio esto. Bien. Discutamos en serio.
Exactamente. Hablando de esto de que, bueno, no hay días de clase, hay menos días de clase, y siempre la pelota se la tienen ustedes a los docentes, ¿no? Como que no, pero ustedes no quieren empezar las clases. Empieza enero y dicen, che, ¿por qué no se juntan ahora? Como que siempre lo que, como padres lo decimos, ¿no? Siempre la pelota la tienen ustedes a la culpa, ¿no? Y acá hay un informe que salió hacia el 2030, dice que va a bajar la inscripción, va a bajar la matrícula de chicos en los colegios. Ya se está notando en este último tiempo, aproximadamente 1,500,000 de chicos no van a ir al colegio por laboral, por decir, no, la verdad que no puedo mantener, o directamente por estos conflictos políticos, porque no es ni más ni menos que un conflicto político. ¿Cómo ven ustedes todo esto?
Bueno, venimos de estar en el centro repartiendo una propuesta educativa del sindicato, es decir, hemos hecho casi como si fuéramos una propuesta de gobierno, una cosa por el estilo, y hemos planteado a las familias, el proceso de baja de natalidad no puede ser visto como un proceso de ajuste, es decir, bueno, mira, como nacieron menos pibes, vamos a aprovechar y vamos a despedir 1,500 docentes.
Claro.
Nosotros hemos hecho la propuesta y le hemos dicho, mira, si nacieron menos pibes, aprovechemos el cuerpo docente que tenemos, el personal que vos tenés, y mejoremos la calidad de la educación, los procesos educativos. ¿Cómo lo mejoramos? Reduciendo la matrícula en las aulas, en vez de tener aulas con 40 pibes abarrotadas, o 30 pibes, vamos a escuelas de 15, 20 alumnos, que le permita al docente trabajar más personalizado con los chicos. Propusimos, todos los indicadores a nivel nacional dicen que el gran problema del sistema educativo es la alfabetización, que los chicos llegan a séptimo grado sin saber leer y escribir, no interpretan texto, etcétera, etcétera. Bueno, nuestras compañeras al nivel inicial vienen haciendo un trabajo impresionante con el proceso de alfabetización. La propuesta es trabajar con grupos más reducidos y con parejas pedagógicas. En vez de que haya una maestra en la sala de 3, en la sala de 4, en la sala de 5, que hayan dos maestras. Entonces vos contenés el personal y le das un trato más personalizado al chico. Lo mismo proponemos para la primera unidad pedagógica de primaria, primer grado, segundo grado, tercer grado, y después todo el esquema que hemos planteado de reducción de la matrícula para el resto de los niveles, en secundaria, en la modalidad especial, etcétera. Todo eso favorecería mejorar la calidad educativa con el personal que tenemos. Y lo que no terminamos de entender, porque esto tiene tres patas. Punto número uno. A ver. Sostenemos todo el personal adentro. Punto número dos, mejoramos la calidad de la educación porque estamos haciendo un refuerzo del trabajo, digamos, un trabajo más personalizado con los chicos, con grupos más chicos y con dos maestras por sala. Y tercero, no eroga un peso más el gobierno al respecto, porque va a pagar la misma plata que venía pagando el año pasado por la misma planta de docentes que tenía. Es decir, no se gasta un peso en mejorar la calidad de la educación. Después discutiremos la paritaria, si hay que aumentar los sueldos o no. Pero de los 12.000 docentes que hay dando vuelta, van a seguir siendo 12.000 docentes en vez de ser 1.500 menos. Esa es la discusión. Lo que le estamos explicando a los padres, creemos que la comunidad tiene que salir a defender este planteo de que hay que mejorar la educación y tenemos una propuesta, ¿no?
Lo que pasa es que eso tampoco se puede, o no se debate, ¿no?, en el momento de paritarias, ¿no? Porque, bueno, está la discusión salarial y la discusión laboral. ¿Se puede dar esta posibilidad de discutir laboralmente dentro de la paritaria todas estas cuestiones?
Por supuesto que se debería dar.
Se debería.
Pero
no se está dando.
Porque claro, se habla de calidad educativa. Entonces, uno habla en el discurso político de inclusión, por ejemplo.
Claro.
Pero vamos a un jardín de infantes, una sala de 4 o de 5, inicial, nivel inicial, donde tenemos, o se pide 25 alumnos en el aula, 4 o 5 procesos de inclusión. ¿De qué calidad educativa hablamos en ese caso? Ahí podríamos tener salas con menor cantidad de alumnos, ¿sí?, para que los docentes pudieran dedicarse más a sus alumnos, con parejas pedagógicas o otro profe acompañando, los procesos de inclusión, que los profes de educación especial no tengan tantos alumnos en inclusión, 5, 6, 7 alumnos, 8 en distintas escuelas, y concentren 2 o 3 para poder hacer bien su trabajo, mejor su trabajo. O sea, todo eso debería discutirse, todo eso forma parte de calidad educativa, que no se discute. Acá es, hay que amontonar alumnos en las aulas, acomodé lugar, si entran, entran, y si no entran, los hacemos entrar. Aulas de secundarios con, me parece que vamos a tener que dividir un curso. ¿Por qué? Porque tiene 52 alumnos.
Claro.
¿Es posible dar clases?
No.
Yo soy profesor de historia. ¿Es posible dar historia en un aula con 52 alumnos? No. Es posible. Y en esas condiciones se está trabajando hoy.
Bien, tomo esto, profesor de historia, sí. Tomo esto, ¿no? ¿Por qué se repite esto en la Argentina con respecto a la educación? Porque lo vemos desde Norma Pla en su momento, ¿no? La carpa docente, lo vemos en Buenos Aires, lo vemos en todos lados. ¿Por qué no hay una solución concreta a la educación? Lo digo a nivel nacional porque hoy 16 provincias no iniciaron las clases. ¿Por qué no hay una solución concreta? El problema, evidentemente, quieren tirarlo como que son los docentes. Quieren decir, son los docentes que son tan caprichosos que quieren ganar y comprarse vivir la vida de lujo, ¿no? Pero, ¿por qué no hay una solución política concreta al inicio de clases y a la educación en general, que sean colegios, sean más baños, sea lo que sea? ¿Por qué pasa eso en Argentina?
Qué caprichoso el docente que quiere ganar para vivir dignamente, diría, ¿no?
Claro, claro.
Ni más ni menos que lo que le corresponde a cualquier trabajador. Yo creo que tiene que ver con políticas educativas, políticas públicas, que el Estado, que es el que tiene que hacerse cargo de todo eso, no se hace cargo. Directamente claro. No se hace cargo. La plata que se debería destinar a educación, a salud, porque esto no es algo solamente
totalmente,
de educación,
totalmente.
A salud, a educación, no está destinada, va a otro lado. Uno así a simple vista no tiene pruebas, pero tampoco tiene dudas de que esa plata va destinada a campañas políticas, de que esa plata va destinada a las prebendas, ¿sí? Entonces, sí. Al clientelismo político, que se viene desarrollando en nuestro país hace más de 30 años. Entonces, esa podría ser una respuesta, como toda respuesta, bien. O como todo problema, no es con una sola causa, es multicausal. Totalmente. Pero sí. Este podría ser una de las respuestas.
Claro, porque no hay un partido político, porque todos los partidos políticos tuvieron problemas con la educación en la República Argentina.
Y no es, ¿no?, algo que puede responder un profe de historia, ¿eh?
No, cualquier, totalmente. Además. Pero digo, historia como para entender, claro, un poco cual, el contexto, cual, de lo que viene pasando.
Por supuesto. Que es un proceso histórico, es lo que pasa. Pero ahora yo te digo una cosa. Esto que vos decís que hay que tratarlo en paritaria, lo que mencionábamos recién, lo hemos llevado como propuesta a la paritaria. Cuando nosotros le pedimos al gobierno proteger los 1.500 puestos de trabajo, hemos roto el esquema, le dijimos no queremos resguardos laborales y salariales por un año, queremos modificar el sistema educativo con esta propuesta que te estamos diciendo y se la hemos llevado a la comunidad igual. ¿Por qué? Porque resguardar los puestos de trabajo por un año nos ha llevado a situaciones donde vos tenés un docente al que vos no lo podés, el gobierno te dice está bien, yo le voy a proteger el puesto de trabajo, lo voy a resguardar y le voy a resguardar el salario. Entonces vos llegaste a un aula y ese profe no tiene alumnos porque se le resguardó el lugar de trabajo sin alumno y el otro profe tiene 40 alumnos en el aula. Entonces le dijimos, esto no es razonable. Lo razonable sería que los dos tengan 20 alumnos cada uno y estén dando clase los dos y entonces tenemos una situación donde se soluciona el problema. ¿Por qué el gobierno no lo quiere abordar? No lo terminamos de comprender. Pero la forma de solucionar este problema es el proyecto que le hemos presentado y creemos que lo que hemos hablado hoy con los vecinos en la calle, la gente lo entiende de la misma manera, quiere que sus hijos puedan tener mejor calidad educativa y es sencillo, a ver, acá no va a haber conflicto si el gobierno se sienta, soluciona la cuestión de los puestos de trabajo a partir de este proyecto que mejoraría la calidad educativa, se sienta a discutir salario y arregla las escuelas. Con esos tres puntos no hay forma de que haya un conflicto, porque ahí sí yo vendría, me sentaría acá y tendrían razón ustedes o cualquier papá en decirme, che, escúchame, vos estás cobrando un salario por arriba de la línea de pobreza, las escuelas están en condiciones, todos están con trabajo, ¿por qué están haciendo paro? Bueno, podríamos entrar en otra discusión. Ahora, no ocurre eso. No ocurre, claro. Es todo lo contrario, digamos, estamos en una situación caótica.
Profesores, para ir cerrando la nota y para invitarlos en otro próximo encuentro, bueno, ¿cómo continúa, no? Porque hoy es el último día de medidas de fuerza, mañana obviamente vuelven a la actividad, vuelve al inicio del ciclo lectivo. ¿Cómo, bueno, qué se espera, no? ¿Respuesta del gobierno, el llamado del gobierno o cómo continúa esta situación?
Tenemos una reunión el miércoles sobre la paritaria laboral para discutir este proyecto que hemos introducido al Ministerio de Gobierno, que lo hemos llevado para que lo puedan ir viendo. Veremos cómo se avanza allí. Después de eso nosotros tendremos nuestros mecanismos, que son la Asamblea, el Congreso, en función de las respuestas que nos dé el Gobierno. Creemos que tiene que ser una respuesta lo más rápido posible. No podemos tener no hecho el ofrecimiento de cargos a la altura del año que estamos ya. Entonces,
se suspendieron, ¿no?
Lo suspendió el Consejo Provincial de Educación, claro, sí, porque sí, y Si vos le estás pidiendo paritaria desde enero y te llaman dos días antes de las clases, tienen que suspender los ofrecimientos, es así. Los terminaron suspendiendo ellos. Eso es lo que esperamos. Esperamos que nos llamen y que podamos abordar lo más rápido posible este tema y empezar a abordar también los temas que planteaba Pedro, que son muy acuciantes. Solución para los problemas edilicios que tienen las escuelas y obviamente la discusión salarial que no puede esperar. Hay que sacar los salarios de la línea de pobreza y eso es urgente.
Juan Manuel Valentín y Pedro Verón, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias.